Buenos días. Gracias Marcos por la lectura. Y escuchando este pasaje, a uno ya se le dan ganas de salir con los niños y irse fuera, ¿no? Bien, os quería compartir una reflexión que he tenido este verano. Bueno, no solo este verano, normalmente suelo estar siempre pensando en cosas, ¿no? Y este verano pues me tocó pensar en cómo pensamos, ¿no? ¿Crees que es importante saber cómo pensamos? Una de las cosas más importantes en la vida es autoconocernos, ¿no? Si no nos conocemos, no sabemos qué cosas tenemos que cambiar, ni tampoco sabemos realmente cómo afrontar las cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que más importancia se le da últimamente, seguramente lo conoceréis por los libros de autoayuda, pero una de las cosas más importantes es conocerse a uno mismo. Bien, pues una de las reflexiones las que he tenido es cómo pensamos. Y aunque la idea no es ver cómo se genera el proceso de pensamiento, sino realmente qué es lo que pensamos, porque afecta a nuestras creencias directamente, ¿no? Y cuando hablo de creencias, no hablo solo de creencias religiosas, sino de creencias en las personas, en el sistema, en las estructuras, en estereotipos, en prejuicios. Ahí todo eso se basa en nuestras creencias. Bien, supongo que estaréis de acuerdo conmigo que nuestra manera de pensar afecta a nuestra vida, ¿no? Si no estáis de acuerdo, podéis decirlo. Pues yo no pienso, te diré, pues espera a escuchar hasta el final. pero sí que de alguna manera os voy a poner dos ejemplos para que nos demos cuenta de que realmente nuestra manera de pensar afecta a nuestra vida. Conocéis, por ejemplo, el efecto placebo, ¿no? Es un ejemplo muy clásico. El efecto placebo tiene que ver con un medicamento, con el activo, con el principio activo inhibido. Entonces la persona que lo toma, con el mismo aspecto, el mismo sabor, se piensa que está tomando el medicamento en sí y se espera unos resultados después de haber tomado el medicamento. Y es curioso porque la mente, esa forma de pensar, si nosotros pensamos que ese medicamento nos va a ayudar, los resultados de un placebo salen cuestionados, porque la persona ha pensado que eso le va a beneficiar. Estoy seguro de que muchos lo habéis hecho, ¿eh? No me digáis que he sido yo el único. Pero a un niño pequeño, ¡ay, que me duele la barriga! ¡Ay, que me duele la cabeza! ¡No me encuentro bien! Pero sobre todo en los campamentos, y le das un poquito de agua con azúcar. No lo habéis hecho si soy yo el único malo, la única mala persona. Toma, a ver si se te pasa. Y a los dos minutos se le ha pasado el dolor de barriga o lo que sea, ¿no? La mente, o sea, nuestra forma de pensar, afecta. Otro ejemplo. Este es un poquito, el término que se utiliza en psicología es un término que parece muy bíblico, que se llama profecía de autocumplimiento. ¿Os suena? Bueno, la profecía de autocumplimiento es decir una mentira, decir algo falso, y que al final eso falso se convierta en una realidad. Por ejemplo, los ejemplos siempre es mejor que la teoría. Si tú a una persona, a un niño, le dices, es que eres tonto, es que esto lo haces mal, es que no sé qué, ¿no? Tonto en realidad no está, o sea, la persona no es tonta, de hecho no hay nadie tonto. Sí que se pueden catalogar a veces las conductas como inadecuadas, ¿no? Entras en un sitio donde hay silencio y tú entras gritando o saludando a voz en alto, ¿no? Pues eso es una conducta, digamos, desubicada en ese entorno. Sí, qué tonto es, que yo siempre entro igual, ¿no? Y puede ser que la persona, tu novio, tu cónyuge, tu hijo, al final acabe creyéndose que eres tonto. Entonces soy tonto y como me lo han dicho tantas veces, pues es que al final soy tonto. ¿Y qué pasa? Que eso se evidencia en tu conducta. Lo mismo pasa si te dicen que eres listo, ¿eh? Que tú, evidentemente no te va a ayudar a sacar un examen, pero tu predisposición es que pues va más preparado, ¿no? Entonces dices, bueno, pues esas son profecías de autocumplimiento y tiene que ver con nuestra manera de pensar. Al final me creo una mentira que están diciendo sobre mí y al final acabo actuando en base a esa mentira. Bueno, esa es para que veáis la forma de pensar afecta a nuestra forma de vida o nuestra conducta. Os voy a poner unas fotos, ¿vale? Esta es una dinámica, para que veáis lo que pensamos, ¿eh? me tenéis que decir un adjetivo o lo que penséis, lo primero que os venga a la cabeza, ¿vale?
Julia, ponme ahora en la foto, por favor.
Vale, decidme, ¿qué os dice esto?
Tristeza.
Tristeza. ¿He oído genio? ¿O he sido yo que me lo he imaginado que he oído genio? ¿Qué más os evoca esa
traición?
Traición, perdón. Oh, va, como estoy, Entre que escucho voces solo y ahora... Va, ¿a mí? ¿Me vas a decir algo? Ah, a ti. No. Bueno, a mí la primera palabra que me viene es mejor jugador del mundo. ¿Vale? Mejor jugador del mundo. Messi, para mí es el mejor. Vamos a poner otra foto, a ver qué evoca en nosotros. Lo siento, Yo lo digo porque yo perdí un vecino y ahora la renta per cápita del municipio ha bajado mucho. Bueno, pues aquí sí que cabría decir traición, ¿no? Bueno, yo no sé si decir traición o una mala dirección de la directiva. Vale. ¿Ha cambiado vuestro concepto de la primera imagen a la segunda? En el mío tampoco, para mí sigue siendo el mejor jugador. Da igual que juegue en un equipo o en otro, las cualidades las tiene. ¿Y en vosotros? ¿Tú, Marcos, sigue siendo...?
Bueno, es que yo soy de Madrid.
Bueno, pues tú estás contento, claro. Tú estás alegre. Vale. Bien, a veces pasan cosas y cambia nuestra percepción. Julia, pon la siguiente imagen. Vale. Bueno. Esta exclamación ya tiene mucho contenido. ¿Sabéis que el emérito se le llamaba el rey campechano? Bueno, campechano viene de una... Es un gentilicio de una población de México donde la gente era muy amable, muy servicial. Ya sabéis que este hombre rompía el protocolo para saludar a la gente, para hablar, le pegaba una caña... Ya sabéis cómo era este hombre, ¿no? Cuando fue campechano, los que hicimos la mini, este vino a mi cuartel, Bueno, ya veis un poquito lo que pienso yo, ¿no? Esta persona vino a mi cuartel, que rompió el protocolo, y yo, con 18 años, que el traje me iba grande, la gorra me bailaba, y en la fila se notaba el escalón, pues vine y me saludó y me dio la mano. Esta... Y me dio la mano y pensé, ¡guau! ¡Hala! Me sentí importante, ¿eh? Me sentí, ¡ostras, este hombre, qué campechano! Qué... Bueno, ahora mi pensamiento ha cambiado muchísimo con respecto tanto con la corona como con la persona. ¿Vale? Entonces yo ahora soy... Respeto a los que pensáis que la institución monárquica es una institución importante, lo respeto. Como se dice, ¿no? Es que yo prefiero... una república y un jefe de una república como hay en Francia o en Italia. No voy a entrar ya. Pero en mi caso ha cambiado mucho mi forma de pensar. Vamos a ir a otro personaje. Orejón. Vale, ¿sabéis quién es, no? Gandhi. Es el más Gandhi de todos. No, Gandhi. Gandhi significa gran alma. ¿Qué pensáis de él? ¿Qué os viene, qué os evoca? ¿Paz?
¿Bondad?
Pero
ahí... era algo confuso.
¿Confuso?
Sí, porque es como que la gente cree que tiene caminos. O sea, que a lo mejor era un buen hombre. Pero... faltaba mucha cosa importante.
Bueno. Gandhi lo que provocó sobre todo fue una ruptura con el establishment político que había e ideológico que había en aquel entonces, a principios del siglo XX. Ya sabéis que él con el movimiento de la no violencia provocó muchos cambios sociales e inspiró a muchos, a Nelson Mandela, inspiró a Martin Luther King y a muchos otros, con la no violencia, ¿vale? Los británicos subían los impuestos y lo que hacía pues, una marcha pacífica. Y en esa marcha pacífica, pues, provocó muchos cambios. Y es una persona que ha inspirado a muchos sin entrar en otros temas. Simplemente cogiendo un poco su biografía. Y vamos a pasar a la última. Vale, ¿qué os evoca esta foto? Es una pintura ya. En catalán, ¿eh? El Pantocrátor, exactamente, el Todopoderoso. Pantocrátor significa Todopoderoso. ¿Qué os evoca esta imagen?
Religión.
Religión. ¿Qué has dicho?
Rechazo.
Rechazo también.
Hipocresía.
Hipocresía. Mirad, con una mano sostiene los evangelios, con otra mano está como bendiciendo, pero fijaos en la cara. Está una cara de... claro, normalmente este es el Pantocrátor, este es el de Taúl, el de aquí del Pirineo. Y una de las formas de enseñar de la Iglesia eran a través de la iconoclasia, las pinturas y todo esto. Cuando uno iba a la Iglesia, normalmente iba a pedir indulgencia. Ya sabéis que la Iglesia católica cogió el tema de las indulgencias como un método de sufragar muchos gastos. Entonces el que iba a pagar una... O sea, el que iba al Pantocrátor, al Todopoderoso, iba con una, te bendigo, con otra tengo aquí los evangelios, pero mi mirada es de decir, mira, no te vuelvas a pasar. Vas a tener que pagar lo que estipulaba en aquel momento, ¿no? Y así obtenía la remisión de pecados, con una parte partida, lo que sea. Pero sí que al final nos podemos quedar con una imagen de cómo es Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? Es alguien que nos vigila, alguien que nos controla, alguien que nos va a rendir cuentas, como hemos estado leyendo, como ha leído Marcos en el pasaje. ¿Qué imagen tenemos de Dios? No es nada fácil contestar esta pregunta, porque seguramente si contestaríamos muy de manual. Pero no contestaríamos realmente con qué imagen tengo yo de Dios. Si pasamos a la última escena, ¿no? Pues tenemos un cuadro de Leonardo da Vinci en la última cena, Jesús repartiendo los alimentos y, bueno, las cuatro triadas de los apóstoles ahí hablando, y podemos tener a lo mejor una idea de un Dios un poco más, bueno, más de la mesa, más de sobremesa, ¿no? Pero la pregunta que nos cabe plantearnos en esta mañana es, ¿qué pensamos nosotros de Dios? ¿Un Dios policía? ¿Un Dios legislador? ¿Un Dios que te controla? ¿Un Dios permisivo? ¿Un Dios que va a dejar a todo el mundo al final que pase al cielo? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos movemos en todo esto? Si además vamos a la Biblia y nos preguntamos cómo es Dios, la Biblia ya nos va a decir que a Dios no lo ha visto nadie. Y es más, el único que lo ha visto es su Hijo. Y su Hijo nos dice que Dios se revela a los sencillos y a los no entendidos. Entonces, dices, vamos a ver. Si a Dios no le ha visto nadie, y encima su Hijo dice que se revela a las personas sencillas y no entendidas, y la persona sencilla, la palabra que se utiliza en griego es muy interesante porque es nepioi y significa niños de pecho. O sea, que Dios se revela a niños de pecho. Bueno, comparativamente hablando, en cuanto al aspecto sociológico que tiene que ver con esta palabra, se refiere a niños pequeños que no tienen aún la capacidad para hablar, pero equivale a personas que no tienen nada que decir a este mundo, personas que no tienen derecho, personas vulnerables. Precisamente a ese grupo social marginado es donde se revela Dios. Es interesante, ¿eh? Porque encima que ya no tenemos una imagen visible de Dios, nos dice que lo tenemos que conocer, o sea, que Dios se revela solo a este grupo de personas. Bien. Todo eso, de ahí se desprende que para ver la imagen de Dios tenemos que ver a la imagen de su Hijo. Porque la imagen de su Hijo nos va a reflejar o nos va a revelar la imagen del Padre. ¿Está ahí? ¿Os he perdido o demasiado intrincado ahí? ¿No? Bien. Porque si ya partimos de que para entender a Dios hay que mirar a Jesús, pues vamos a ver cómo dice Jesús con referencia a Dios. Y una de las primeras características en las que Jesús habla de Dios es en la categoría de Padre. ¿Vale? Padre, aunque ahora estamos también con el tema del feminismo, bueno, ahora estamos. Está el tema del feminismo y toda la lucha social, de derechos, de igualdad que hay detrás de todo esto. La imagen del padre o la figura paterna, pues se ha ligado mucho a esta corriente, ¿no? Y el tema del patriarcado y todo lo que ha subyugado a la mujer en la trayectoria histórica. Yo no voy a entrar ahí, tampoco es el tema para tratar, pero sí que me gustaría que pensáramos que si Jesús habla de Dios como figura, habla de padre. Y ahora vamos a entender lo que es padre, ¿no? Porque un padre, ante todo, ¿qué es un padre? Bueno, un padre, ante todo, lo que nos da es protección. Sobre todo cuando ahora hablamos de niños pequeños, ¿vale? Un padre, ¿qué es lo que te aporta, qué es lo que aporta a su hijo? Protección. Protección ante cualquier cosa que le amenace. Vivimos en una sociedad en la que cada vez que ponemos las noticias, hay noticias en las que se te ponen los pelos de punta de la agresividad y de la violencia que se vive. Ayer me enteraba de una noticia donde una chica ha sido violada y contaban, bueno, contaban cómo había sido y tal, y hacía unos días atrás un asesino, uno de la cárcel salió y mató a un niño que iba pensando que era una niña. Bueno, ¿conocéis? Veis la violencia, ¿no? Como padre, lo que hace el padre es proteger a sus hijos. Y es necesaria, la protección es necesaria para la vida. Otro elemento que se desprende de la figura de padre es seguridad. Seguridad precisamente porque en un entorno tan inseguro necesito saber que hay alguien con el que puedo contar. Entonces, el padre protege, podemos poner padre-madre, ¿eh? O sea, no, el padre protege, el padre da seguridad. Y otra de las cosas importantes es que el padre da explicación. ¿Sabéis que los niños pequeños siempre están, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y, ¿no? Y ellos no van a Google. Y me duele la pierna. ¿Qué me puede pasar? Bueno, pues vas a morir en 2 días, en un instante, vamos. El padre normalmente pues te explica lo que le pasa o lo que no sabe. Porque ante todo el padre es explicación. ¿Vale? Entonces ya tenemos tres elementos. El primero es protección, seguridad y explicación. Pero ahora vamos a tratar el último término con lo que se asocia también padre. Ya en este no estamos tan acostumbrados ya. Es el tema de autoridad, límites, censura. Porque un padre también castiga, un padre también coloca límites, también dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y cuando hace lo que no tiene que hacer, el padre censura o utiliza un método pedagógico adecuado, ¿no? Entonces, el padre también nos encontramos en esa figura que coloca límites. Ahora, la experiencia, ¿cuál es nuestra experiencia? Pues que muchas veces la experiencia de nuestro padre o madre o cuidados paternos no ha sido positiva. Hemos encontrado pues, a un padre que en realidad en lugar de educar castigaba, en lugar de amar y dar seguridad lo que hacía era dejarte a un lado. O sea, tenemos modelos paternos realmente muy desfigurados. Y cuando nosotros nos acercamos a la imagen de Dios y lo contemplamos como padre, a veces podemos tener ese recuerdo de lo que era nuestro padre. Ya os he contado, creo que en más de una ocasión, mi padre, por ejemplo, pues venía casi todas las noches, venía bebido. Y cuando venía bebido, pues aquello era decir, desaparezco del plano de casa. Pues porque su conducta era muy grande. Ahora, ¿qué significa? ¿Que eso para mí Dios es así? Mucho menos. De hecho, justamente la figura de Dios me ha enseñado a ver cuál es la figura del padre. El padre que cuida, que da seguridad, que protege, que da explicación. Y que también coloca límites. Pero yo ahora tengo que saber que esos límites me permiten vivir. O sea, no son límites en los que está todo el rato mirando a ver si estoy fallando o no estoy fallando, si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal. Sino que simplemente me coloca en un contexto. en un contexto donde poder desarrollar la vida. Aquí vemos que durante la Edad Media para adelante, pues era un dios muy legislador, un dios que estaba controlándote, que quería ver dónde estabas fallando continuamente. Y podemos tener esa imagen nosotros de Dios. Pero si tenemos esa imagen, nuestra vida va a ser afectada por el tipo de fe que llevemos. Os lo aseguro. Vamos a pasar al segundo punto, porque con el segundo punto, que tiene que ver con el texto que ha leído Marcos, nos va a hablar también de una imagen que se tiene de Dios. Hemos leído que hay un amo que se va de viaje y deja a tres siervos, deja una serie de talentos, ¿no?, de dinero, para que negocie con ellos. El primero, además, dice que da, es curioso porque se da según la capacidad de cada uno. A uno da 5, a uno da 2, ¿no?, o 3, y a otro 1. No da por encima de la capacidad, simplemente da a cada uno según lo que considera. Y se va. Y ellos tienen que negociar con lo que les ha dado. Nosotros tradicionalmente leemos este pasaje y lo leemos como que Dios da, reparte dones, cualidades, habilidades, virtudes, talentos, que nosotros tenemos que desarrollar. Normalmente lo entendemos así y que luego Dios nos pedirá explicación de cómo hemos desarrollado esos talentos, virtudes, dones, cualidades, lo que sea. ¿Vale? Siempre, normalmente eso lo traducimos así. Porque nos habla de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que tenemos como hijos de gestionar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que pasa? Porque aquí podemos caer en ver a un Dios que... ¿Qué le pasa al tercero? A un Dios que castiga. A un Dios que es duro. Pero la parábola no va por ahí. O al menos desde mi punto de vista, ¿eh? Sí que habla de responsabilidades, no digo que no, pero la parábola no va por el castigo que Dios va a darte por no hacer eso. Sino para mí lo que más peso tiene de este texto es justamente en el hecho de lo que piensa de Dios el tercer siervo. Porque ¿qué es lo que dice el tercer siervo? Yo sé que tú eres un señor duro, exigente, que cosechas donde... O sea, que recibes... O sea, ¿acaso los otros dos se plantean algo? Ni mucho menos. Pues, ellos simplemente negocian con lo que les había dado. ¿Por qué? Pues porque entendían que era lo que tenían que hacer, ni más ni menos, ser responsables. Pero no tenían una idea tan negativa de Dios como la tenía el tercer siervo. El tercer siervo, en realidad, tenía una idea tan negativa de Dios que decía, mejor me quedo quieto porque así no la fastidio. Mejor no hago nada porque para hacerlo y hacerlo mal me van a... ¿Os dais cuenta que el miedo paraliza? ¿El miedo hace que tu fe sea improductiva? Si tú tienes una visión de un Dios tan legislador hasta el punto que dices, mira, ¿sabes qué? Por no meter la pata me voy a quedar quieto. Pues esa fe es una fe improductiva. Porque yo estoy convencido de que si la parábola hubiera dicho, mira, lo he negociado, pero lo he perdido, pues yo creo que el amo habría asumido el coste de lo que supone negociar con el dinero, ¿no? ¿A cuántos os gusta viajar? A todos, ¿no? A todos nos gusta viajar. Esta es una pregunta fácil. Ahora, cuando hablo, bueno, quizás Ruth y Jordi, quizás no sé, bueno, no sé, ahora es un prejuicio mío, ¿eh? Quizás no habéis tenido los mismos problemas que yo. Pero cuando habéis viajado al extranjero, Fina, bueno, tú no, tú eres muy arrojadiza. Pero, ¿viajar al extranjero no os ha dado miedo? Miedo. Miedo, no, tú no. Tú no me sirves, tú no me sirves de ejemplo. Bueno, sí, no, claro que es broma, es broma. También es otro prejuicio que tengo yo hacia ella, la veo siempre muy lanzada para las cosas. Yo os confieso que si no me voy a saber comunicar, que si vas a echarle gasolina al coche y te pide el surtidor que llenes el depósito, cuando tú solo llevas 20 euros. O sea, hay muchas cosas que desconoces, ¿no? Y te dan miedo. Vas a pedir al restaurante y dices, madre mía, a ver ahora cómo le explico que quiero la carne más hecha, o que quiero carne, o que la pizza, yo qué sé. Pero al final, uno coge sus miedos, ¿no? Y dices, está bien, no, no me tienen que limitar en la vida, me voy de viaje, nos vamos de viaje. Oye, que solo quiero echar 20 euros. Que no tengo que llenar el depósito, no sé si se ha pasado alguna vez, pero salís fuera y lo primero que te dice el surtidor es que llenes el depósito. Y dices, que yo no quiero llenar el depósito, que solo llevo 20 euros. Bueno, pero sin embargo hay gente que le da miedo y les limita. ¿Y qué hacen? Pues viajan en sitios donde tengan más control. Eso se podría hacer, ¿no? Dice, bueno, pues también yo me adapto a mi circunstancia. Pero eso te va a impedir explorar otras cosas, otras culturas, otros idiomas, otras personas. Pues el miedo tiene esa capacidad limitante en la vida. Te hace que tu fe sea improductiva. Os voy a poner un ejemplo, no sé si lo he explicado este ejemplo, pero para mí es bastante significativo. Cuando los discípulos están en la barca y viene esa tempestad y Jesús está durmiendo y los discípulos están ahí que se ahogan, literalmente, que su vida está en juego, y los discípulos le dicen a Jesús, pero, o sea, la manera en que le hablan los discípulos, pero es que no te das cuenta que nos estamos ahogando y tú estás ahí dormido, ¿qué haces? ¿Por qué no haces nada? Y Jesús se levanta, calma la tempestad y les dice, hombres de poca fe. Y el hombre, ¿cómo que hombres de poca fe? No os ha pasado, no os habéis planteado esa escena de decir, hombre, pero si me estoy ahogando, estoy en las últimas, y ahora me estás diciendo que no tengo fe. O sea, ya está, yo salgo perdiendo de todas, todas. El miedo es limitante. El miedo no te hace ver más salida que la que quédate quieto. No, no sé cómo hubieran afrontado esa situación. No lo sé, pero lo que sí es seguro es que el miedo hace que tu fe no crezca, que tu fe no sea productiva. Ya tenemos dos elementos, la de un Dios que es Padre, que cuida, que protege, que da explicación, que coloca límites para vivir la vida, pero tenemos también que el miedo, además en la Biblia habla del miedo con mucha frecuencia. No tengáis miedo, no temáis, porque el miedo hace que se te paralice la vida. Y el último elemento que os quiero compartir para tener una idea más clara de lo que es Dios, es que si tenemos la idea de un Dios jefe, un Dios que legisla, un Dios que nos va a estar mandando continuamente lo que tenemos que hacer, perdemos también la visión de Dios. Y en este caso, el texto, os voy a hacer referencia simplemente al texto porque no voy a leerlo, pero es la parábola del hijo pródigo. ¿No? Porque siempre que la leemos es muy fácil, nos identificamos con el hijo pródigo, sí, yo he sido el que me he ido, he gastado todo lo que tenía y cuando he tocado fondo, el padre me ha cogido. Pero no vamos a hacer énfasis en el hijo pródigo, sino en el hermano mayor. ¿Qué idea tenía el hermano mayor del padre? Porque también es interesante, porque aquí además estamos, si conocéis un poco el contexto bíblico con el tema de los fariseos, nos daremos cuenta quién es el hermano mayor, ¿no? Y yo me he dado cuenta en mi vida que he pasado de hijo pródigo en muchas ocasiones a hermano mayor. Y me he puesto a ser, bueno, porque yo soy el hijo mayor que obedece, que hace lo que tiene que hacer, y espero que el padre dé lo que me tiene que dar. Pero no se lo pido, espero que él me lo dé porque yo ya lo tiene que ver, ¿no? Y cuando te colocas en esa actitud reivindicativa, ¿no? Estás marcando una relación que es errónea con Dios. Porque ¿cuál es la verdadera relación del padre con los dos hijos? una relación sana. A uno lo deja libre, que en aquella cultura era, tenía tela, ¿eh? El otro que, sin embargo, cumplía todas las expectativas sociales de un hijo obediente, de un hijo que está a la altura de lo que le piden los demás, pero, sin embargo, vive toda una vida incoherente consigo mismo, porque simplemente sabe que hace lo que tiene que hacer, pero no recibe nada de un padre que está dispuesto a dárselo todo. Porque entiende que el padre no tiene que darle nada, se lo tiene que ganar él. Y esta no es la imagen de Dios, cuando le dice a Abraham, nunca has hecho una fiesta por mí, nunca has cogido el animal más gordo y mejor para mí. Y el padre que le contesta, pero si todo lo que hay aquí es tuyo, ¿por qué no lo has pedido? ¿Os dais cuenta que a veces tener la imagen de un Dios legislador, un Dios pantocrátor, ¿no? Te dice, yo cumplo, y ahora espero a que tú me des algo. Esa no es la imagen que Dios, que Dios quiere transmitir. La imagen que quiere Dios transmitir de sí mismo es de un Dios que ama, que cuida, que da seguridad, que da explicación ante todo. Ante todo. ¿Por qué los fariseos? Mirad, una cosa que me sorprende mucho de Jesús es que digo, ¿por qué no se mete con el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano, oye, incluso en los impuestos, Jesús no entra al trapo. ¿Por qué no se mete con los saduceos? Los saduceos era el grupo religioso que estaba más asociado al régimen político, que estaba más a favor o no a favor, o que convivía con el Imperio Romano y eran los encargados, por ejemplo, de los impuestos. ¿Por qué no se metía más con los saduceos? Sin embargo, se mete con los fariseos, que digamos que era el perfil social más bajo, pero sin embargo era el grupo social religioso que ahogaba a la sociedad, porque transmitía la imagen de un Dios que no perdona, un Dios que legisla, un Dios que castiga, hasta el punto de decir, menos mal que no soy como ese pecador, ese fariseo, ese publicano. El otro publicano estaba detrás y dice, Señor, perdóname porque soy pecador. ¿Qué imagen al final tenemos de Dios? No, la de yo es que soy bueno y como soy bueno, por eso los enfermos, los sanos no necesitan médico. Porque los fariseos al final dicen, mira, yo todo lo que hago me lo merezco. O sea, todo el beneficio que rinda de Dios. Por lo tanto, nos hemos saltado todas las diapositivas. Vamos a la última. Disculpa, ¿eh? ¿Quién es Dios para ti? ¡Ah, no! Esa es. ¿Quién es Dios para ti? Dios nos acoge con la imagen de Padre. Y no la de un Padre malo, sino la de un Padre bueno. Si os fijáis, muchas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, la forma en la que Jesús se relaciona con el Padre, que me sorprende mucho en su forma de buscarlo, porque lo busca en momentos a lo mejor por la noche o muy de mañana, momentos en los que él acaba toda la jornada o todo aquello que tenía que hacer, o momentos en los que dice, acepta la voluntad del Padre, ¿no? Cuando dice, pase de mí esta copa, Getsemaní. Y es interesante cómo acepta la copa. Pero él habla con el Padre, ¿no? Nos da seguridad, protege, da explicación de la vida y nos enseña las responsabilidades desde el amor. Si tenemos a un Dios legislador, o tenemos a un Dios que castiga, y además el miedo está mucho más metido dentro de nosotros de lo que pensamos, ¿eh? Ya. El ejemplo de las vacaciones es solo para que veáis, o al menos en mi caso, ¿eh?, cómo el miedo afecta a mi vida. Pero Dios no quiere transmitir una idea de sí mismo de un Dios que mete miedo, sino un Dios que da amor, y un Dios que ama. Y te va a dar la seguridad suficiente como para que te puedas mover en ese amor. Espero que esta reflexión, que esta comida de coco que me hago yo a veces, os ayude, ¿no?, a pensar en qué tipo de Dios creemos, porque eso va a marcar tu vida. si crees que es un Dios abierto, que es un Dios que acoge, que es un Dios que no te va a juzgar, que dices, ah, esta actitud que has tenido aquí hoy, ay, esto te lo grabo yo aquí, ya verás tú cómo va a salir. Mira, con todo el tema de la operación, lo de mi suegro, con una serie de cosas, se me apagaron las luces. Y pensaba, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho, no? ¿Qué he hecho? Y pensé, Luis, tú no has hecho nada en la vida. Afortunadamente tienes a un Dios que te ama, a un Padre que te cuida, que te protege y que te va a ayudar en todos los momentos. Y otra vez recuperé la imagen de Dios, pero aunque también os digo que hay momentos que la vida te sacude y dices, ¿qué Dios tengo aquí, no? ¿Qué Dios está encima mío? Pero todo vuelve a la calma, porque si has formado una identidad correcta en base a la imagen que tiene Dios de ti, pues también es algo gratificante. Que el Señor nos ayude a tener esa visión sana y correcta de un Dios que nos ame y nos cuida. Gracias.